Kaizo, Iglesia, es un placer volver a estar este año con vosotros. Realmente, Damaris y yo nos sentimos muy amados, no solo por los jóvenes, sino por los papis y las mamis y los abuelos de esta iglesia. No puedo dejar de decir que cuando he entrado aquí y ha venido alguna abuela y me ha cogido del moflete, me he sentido muy amado, me ha dicho, chico, eres tú, has vuelto. Y yo, sí, la verdad, solo quiero animarte, después de esta reunión, acepto todos los besos de abuelas y de abuelos que podáis darme, me encantan los abrazos de papis. Por favor, es un llamado, ¿quién me va a dar uno de esos al final? Gloria al Señor, hay un avivamiento aquí. Soy un tipo muy cariñoso, soy vasco. Algunos dicen que somos duros e insensibles, pero yo soy un vasco de chocolate. Vamos a orar. Señor, te pido que ahora prepares nuestro corazón para escuchar tu palabra. Dios, que esta palabra sea como una semilla que se plante en la tierra de nuestro corazón. Y dé un buen fruto, y un fruto abundante, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estaba orando por esta iglesia, tengo que admitir que esta palabra he decidido predicarla aquí, no tanto por los jóvenes, aunque ellos van a sacar provecho de ella, pero sobre todo sintiéndome inspirado a hablar a la iglesia que está aquí reunida. Y quiero decir algo, ponía Dios en mi corazón y me decía, esta iglesia es una iglesia de hombres y mujeres de Dios, que en tiempos pasados hicieron grandes cosas para mí. Fueron gente que transmitió el mensaje del Evangelio a muchos y de formas muy novedosas. Y el Señor me decía en mi corazón, diles que su amor por mí satisfacía mi corazón. Pero también me decía dentro del espíritu, tenía una impresión, diles, me decía, echo de menos el primer amor, el fuego con el que ardía su corazón. Y me decía, no tengáis nostalgia de tiempos pasados, sino sabed que yo soy un Dios que hace todo nuevo y hoy puedo crear de nuevo un avivamiento en tu corazón, dice el Señor, y poder encender otra vez una llama de pasión por tu Dios. Quiero hablarte de un corazón. Un corazón que cautivó el corazón de Dios. Un corazón que de los pocos de la historia, Dios se sintió tan ligado a él, que ha llevado anhelando ese corazón durante siglos. Quiero hablarte del corazón de David. Si tienes Biblia, ábrela en Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Dice así, Dios dio testimonio de David diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vamos a leer esta parte juntos. Dice así, todos juntos, he hallado a David. Hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ya de por sí es sorprendente que Dios dé testimonio acerca de otro ser humano. Pero es aún más sorprendente cuando Dios da un testimonio acerca de un ser humano que le involucra de una forma tan personal. Dios dice, David es un hombre conforme a mi corazón. Es una frase contundente, es una frase corta pero llena de vida, como las frases de los epitafios, estas que se ponen en la tumba e intentan describir en unas solas palabras quién ocupa ese lugar. Este es el epitafio de David. La frase con la que le recordarán de generación en generación en generación, todos los que se pregunten, ¿quién era él? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no hay que ser un erudito en hebreo ni en griego para saber lo que la palabra conforme quiere decir. La palabra conforme quiere decir de la misma forma. Lo que literalmente está diciendo la Escritura es que el corazón de David era de la misma forma que el corazón de Dios. El corazón de David anhelaba lo que el corazón de Dios anhelaba. Dos corazones, pero una única y misma pasión. Y cuando uno escucha el testimonio de Dios acerca de David tan fuerte, uno puede pensar que David debía haber sido un hombre recto y sin pecado, una persona realmente perfecta. Pero yo sé que conoces la Biblia y sé que Dios ha dejado las historias de los hombres de Dios, tanto sus victorias como sus derrotas. Y si has conocido y has leído la vida de David, te darás cuenta de que precisamente no era un hombre perfecto. Siendo un hombre que podía tener todas las mujeres que desease, codició una mujer casada y adulteró con ella. Para los de la ESO, tuvo sexo. Después decidió asesinar a su marido, no en un arrebato de pasión, sino que premeditadamente organizó un asesinato para terminar con la vida de su marido. Ahora bien, cuando uno es consciente de esto, se da cuenta de que el testimonio de Dios acerca de David no puede tener nada que ver con su justicia personal. Oh, siento el Espíritu de Dios. Pero dice, ese corazón late por la misma pasión que el mío. Ahora bien, si tuvieses que describir la vida de David con una frase, ¿qué dirías? Probablemente podríamos decir que David era un hombre guapo, ¿verdad? Dice la Biblia que era rubio, de hermoso parecer, algo así como un tipo Edmundo, ¿verdad? Un hombre atractivo. Algunos pueden decir, no, David era un hombre de guerra, un hombre fuerte. De hecho, investigaciones teológicas afirman que David tenía sangre vasca porque mataba gigantes con piedras. Otros dirán, no, David fue un hombre que quería que las naciones escucharan de Dios, era un gran evangelista, y es cierto. Otros dirán, no, David era un hombre humilde que llegó a ser un gran rey, y es cierto. Otros dirán, no, David era un hombre que quería la justicia social y el bienestar en su pueblo, y es cierto. Pero la Biblia nos muestra cuál fue la prioridad del corazón de David cuando él pasó de ser un pastorcillo a ser un rey. La Biblia lo narra en Primera de Crónicas 13, del 1 al 3. Solo pon atención, dice así, y dijo David a toda la asamblea de Israel, y empieza a nombrarlos. Y dice David, traigamos el arca de nuestro Dios junto a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. La primera iniciativa de David siendo rey fue la de traer el arca de Dios de vuelta en medio del pueblo. La Biblia dice que desde tiempos de Saúl, cuando el arca había sido robada por el ejército enemigo, los filisteos, parece ser que el pueblo no había hecho caso del arca. Dice, no hemos hecho caso de ella. Parece ser que entre las prioridades del reinado del rey Saúl había otras cosas más importantes que traer el arca de Dios en medio del pueblo. Había otras guerras que luchar, otros botines que conseguir, quizá me imagino así algún acueducto que inaugurar o algún edificio oficial que construir. Todo más importante que traer el arca de Dios en medio del pueblo. Y yo sé que estoy hablando con una iglesia que conoce de la palabra de Dios. Sé que es una iglesia que ama la palabra de Dios. Pero para los que no tengan una cosmovisión tan amplia de ella, quiero recordarte lo que el arca significaba. El arca de Dios tipificaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y desde que ese arca había sido robada por los filisteos, el pueblo de Israel, comandado por el rey Saúl, no había puesto en prioridad recuperar esa presencia. Dice, no hemos hecho caso de ella. Lo que quiere decir es, no la hemos valorado. Es más, si tú lees la Biblia, encontrarás que aún sin el arca en el templo, los sacerdotes continuaban trabajando y llevando a cabo su ministerio, haciendo ofrendas y sacrificios. Mira, la presencia de Dios, el arca de Dios ya no estaba en el templo, pero los sacerdotes hacían como que no pasaba nada. ¿Por qué? Porque había un programa que cumplir, había unas liturgias que realizar y había un sistema religioso que mantener. Todos continuaban haciendo como que todo iba normal. Ahora bien, ¿a cuántos les suena ridículo hacer ofrendas y sacrificios a una presencia que ya no está allí? Levanta tu mano. Pero ¿cuántas veces hacemos nosotros lo mismo en nuestras reuniones litúrgicas carentes de la presencia de Dios? Nos hemos acostumbrado a tal punto a realizar nuestros programas que parece que no nos damos cuenta de que muchas de nuestras actividades, en muchas de nuestras reuniones, en muchos de nuestros proyectos, falta lo que es más importante, la presencia de Dios. Ahora bien, no me malinterpretes, la omnipresencia de Dios está, pero también lo está en cualquier bar de Mallorca. Pero cuando yo hablo del arca, estoy hablando de la presencia manifiesta de su persona en medio del pueblo. Y muchos han continuado como si no pasase nada. Dicen, ¡hey! ¡Podemos seguir adelante! ¡Somos suficientes sofisticados! ¡Tenemos tecnología! ¡Tenemos música! ¡Tenemos de todo! ¡Mira, hasta pantallas! ¡Grabamos! ¡Somos muy modernos! ¡Podemos seguir haciéndolo! Pero ya algunos empiezan a notar que lo que es nuestro nos ha sido robado. Y quiero decirte una cosa. La presencia manifiesta de Dios nos ha sido robada de nuestras casas, de nuestras vidas, de nuestras iglesias, porque no la hemos valorado. Nos ha sido robada por nuestra forma carnal de vivir. Por nuestros hábitos destructivos, por nuestra apatía, porque decimos Dios es importante, pero es lo último si acaso algo haces que haces en el día. No le buscas, no oras, no tienes intimidad con Él. La presencia de Dios nos ha sido robada por la crítica dañina que tenemos los unos contra los otros. Mira, hablo con autoridad, soy un joven de tu nación. Sé de lo que hablo. La presencia de Dios nos ha sido robada por el rencor, el odio que tapamos detrás de máscaras, pero que están ahí. Y toda una generación de Saúl, una generación que en tiempos antiguos fue grande, se ha conformado. Pero Dios está levantando una nueva generación. Y ponme atención, no tiene nada que ver con la edad, chicos. Tiene que ver con un corazón. Dios está levantando una generación como David, de hombres y mujeres, padres, madres y abuelos, que como David se van a levantar en medio del pueblo y van a decir: seamos honestos. Hemos dejado que la presencia de Dios nos sea robada por nuestra forma apática de vivir. Pero ahora vayamos allí y vamos a recuperar lo que es nuestro, la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios. Es una generación que doblará sus rodillas de día y de noche, adorará las veces que haga falta, se arrepentirá todos los días de su vida, luchará de rodillas en oración, arrepentimiento, ayuno si hace falta, hasta que la presencia de Dios venga donde tiene que estar, en medio del pueblo de Dios. Qué diferente es el corazón de David. Qué diferente es el corazón de David al mío. Él anhelaba la presencia. David mismo, permíteme seguir un poco más. David mismo describió su pasión muchas veces y de muchas maneras. David era un poeta, ¿verdad? Y como buen poeta era capaz de describir los sentimientos más profundos de su corazón. Tu Biblia está llena de los poemas de David. Y en uno de los poemas de David, en el Salmo 42, 1 al 2, dice: como ciervo que brama por las corrientes de aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. El alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. David describe el anhelo profundo de su corazón. David describe la pasión de su corazón con una imagen, la de un ciervo sediento. ¿Tú has visto un ciervo sediento? El ciervo busca desesperadamente el agua. Para el ciervo, el agua no es un complemento, no es algo que llevo aquí. No, no, no. Para el ciervo, el agua es una necesidad primaria. Sabe que sin agua pronto morirá. Dicen los biólogos que un cuerpo puede vivir sin agua quizá 3 días, pero si llega a deshidratarse demasiado, ese cuerpo empezará a sentir agotamientos, mareos, pérdida de conocimiento, incluso puede llegar a morir. Y el ciervo lo sabe, necesita agua para vivir. Y cuando este ciervo sediento encuentra un torrente que destila agua fresca, yo no me lo puedo imaginar yendo tímido y sacando su lengua, chupando un poquito. No, 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 no. Yo me imagino al ciervo metiéndose en la corriente de agua y dejando que el agua le cubra, le inunde por completo, como si intentase beber no solo con su boca, sino con cada poro de su piel. Pero si has visto los documentales, sabrás que no hay momento en el que el ciervo está más vulnerable que cuando está bebiendo agua. Es vulnerable, pero bebe. Bebe, porque para vivir necesita beber. Y David, ¡wow! David describe el anhelo de su corazón con esta imagen. La de un ciervo sediento. David no tiene sed de agua. David tiene sed de Dios. Para David, Dios no es un complemento. Para David, Dios es una necesidad primaria. ¡Oh! Sabe que sin Dios pronto morirá. Él decía en una de sus poesías, Salmo 63:1, mi carne te anhela como la tierra seca anhela el agua. ¿Has visto tierra seca cuando cae la lluvia? Lo absorbe todo, lo chupa todo, porque David, si era algo, era alguien que anhelaba relación con Dios. Aunque ¿Es consciente David que cuando él admite su necesidad y dice, mira, toda mi sofisticación religiosa, todo mi conocimiento teológico, todo lo que soy, todo mi ministerio, toda mi presencia, no puede compararse al anhelo y necesidad que tengo de mi Dios? Es cuando se vuelve más vulnerable. Vulnerable ante un Dios que le conoce tal y como Él es, sin máscaras. Es tanto así que en otra de sus poesías, en el Salmo 139, escribió a su Dios y le dijo, Dios, tú me has examinado y me has conocido, en el vientre de mi madre me has formado, tú lo sabes todo de mí. Sabes lo mejor de mí y sabes lo peor de mí. Sabes cuáles son mis fortalezas y sabes cuáles son mis debilidades. Ante los hombres soy un rey, buena posición, pero delante de ti, Dios, no soy más que un bebé desnudo. Pero un bebé en tus brazos. Es tanto así. Quiero que pongas ahora toda tu atención. Que en el momento más oscuro de la vida de David, cuando fue sorprendido en adulterio y en asesinato, y Dios tuvo que revelar ese pecado y corregir a David, David escribió otro salmo, el Salmo 51. Yo le llamo el salmo o el poema del llanto del David arrepentido. Y David, sabiendo que iba a tener que pagar las consecuencias de su delito, sabiendo que le costaría algo, escribió a Dios y le pidió. No le dijo, David no le pidió a Dios, por favor Dios, no me quites el trono. David no le pidió a Dios, Dios, por favor, salva mi reinado. David no le pidió a Dios, por favor, Dios, salva mi reputación. ¿Qué dirán de mí si se enteran que soy un adúltero y un asesino? No, 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 no. David no le pidió eso. David le pidió, Salmo 51:11. No me eches de delante de ti. No apartes de mí tu Santo Espíritu. David podía prescindir de cualquier cosa. Posición, poder, dinero o reputación. Pero había una cosa que no estaba dispuesto a perder. Su intimidad con Dios. No me eches de delante de ti. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Qué diferente es el corazón de David al mío. Que Dios tantas veces me ha sorprendido en mi pecado. Y me he encontrado orando a Dios. Dios, por favor, salva mi reputación. ¿Qué dirán si saben que soy un pecador? No me dejarán predicar. Señor, salva mi ministerio. No me quites las bendiciones. Qué diferente es el corazón de David, que anhelaba a su Dios por encima de cualquier cosa. Anhelaba comunión íntima con Él. Él dijo, yo tengo un tesoro y se llama Espíritu de Dios. Y quizá ahora para la iglesia esto no sea tan importante porque al fin y al cabo ha sido derramado generosamente sobre nosotros. Pero en el Antiguo Testamento poseer el Espíritu de Dios era un privilegio. La Biblia dice en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu para David no era un juego, no era algo que podía usar y tirar, no era algo que sacaba de una caja y lo traía el domingo y lo volvía a cerrar para vivir su vida. El Espíritu de Dios para David era su tesoro más valioso, era el amor de Dios derramado sobre su corazón. Y él describió acerca de ese amor en el poema Salmo 63:3 y dijo: mejor es tu amor que la vida. Y no creo que haya que ser un teólogo para saber lo que significa esto: mejor es tu amor que la vida. Quiere decir que ninguna cosa en esta vida, ninguna relación romántica con ningún hombre o con ninguna mujer, ningún artículo de consumo que puedas conseguir, ninguna posición, ningún trabajo puede igualarse al amor de nuestro Dios. Y David dijo: mejor es tu amor que la vida. Dios mío, si David era algo, yo le describo así: David era un amante de Dios. David era un amante de Dios. David era un amante de Dios, iglesia. Y Dios se sintió tan feliz, tan unido a ese corazón, que no dijo que levantaría de nuevo el tabernáculo de Moisés, aunque fue el original. No dijo que levantaría el templo de Salomón, que era el más bonito. Dijo: en la tienda sencilla, la choza de David, donde yo viví un romance, levantaré ese tabernáculo y será mi iglesia. Porque allí Dios vivió un romance con un ser humano. Y déjame terminar. Quiero terminar como he empezado. Dios dijo acerca de ese corazón imperfecto, que no tenía justicia personal, pero dijo: David es un hombre conforme a mi corazón. La palabra conforme quiere decir de la misma forma, lo que quiere decir que el corazón de David es de la misma forma que el corazón de Dios. Lo que el corazón de David anhela es lo que el corazón de Dios anhela. Y si la prioridad de David fue conseguir el arca de la presencia de Dios en medio del pueblo, si David estaba dispuesto a prescindir de cualquier cosa salvo intimidad con su Dios, si David era un amante de Dios y así era la pasión de su corazón, ¿qué me dice esto del corazón de Dios, que es igual al corazón de David? Me dice que el corazón de Dios es el corazón de un amante por ti. Quiere decir que Dios puede prescindir de cualquier cosa, pero no quiere prescindir de ti. Lo que me dice del corazón de Dios es que anhela tu presencia, anhela tu intimidad, anhela que tengas comunión con Él. La pasión de Dios no son las campañas evangelísticas y los cultos dominicales, aunque es importante para Él. La pasión de Dios no es que sanemos enfermos y echemos fuera demonios, aunque es importante para Él. La pasión de Dios no es que hagamos cosas para Él. La pasión de Dios es que estemos con Él, que tengamos intimidad. Dios quiere montar un tabernáculo en tu habitación. Hey, papis, Dios me lo mostraba. Me ha mostrado que erais locos apasionados de Dios. Y Dios dice: extraño la pasión de vuestro primer amor. Dadme vuestro corazón y yo quiero volverlo a encender. ¿Recuerdas el momento cuando ibas a tu casa y abrías la Biblia para ver qué me habla el Señor? Ponías la adoración y adorabas en tu casa y enseñabas a tus hijos los caminos del Señor. Había una pasión, pero ¿qué ha pasado? El mundo, el consumo, este estrés de vida ha hecho que muchas cosas se apaguen aquí. Pero dice el Señor: hay un avivamiento que viene, una generación de David se levanta. No tiene que ver con edad, tiene que ver con un corazón que dice: voy a recuperar el romance con mi Dios. ¿Hay aquí alguien que quiera ser un amante de Dios? Termino con la poesía de David en el Salmo 23. Él describió su corazón como una copa. y el Espíritu de Dios, su amor, como algo que se derrama en esa copa. Y jóvenes, me doy cuenta de que muchas veces nos conformamos con esto. Rellenamos un poco del amor de Dios, de la intimidad con Él, y decimos, podemos aguantar un poquito de domingo a domingo. Pero hay gente que quiere más, y entonces le busca en su casa. Se apunta a algún seminario incluso. Empieza a venir a las reuniones de oración. Algunos de ellos empiezan a hacer búsquedas intensivas, se leen la Biblia en un año, le adoran desesperadamente, escuchan predicaciones, adoran a Dios en sus casas, y algunos llegan a estar tan llenos que son los pastores y líderes de nuestras iglesias. Pero joven, hermano, el corazón de David era tan diferente. Él no se conformó simplemente con estar lleno de Dios. Él en el Salmo 23 dijo, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando de Dios. Mi copa está rebosando, porque cuando uno está tan lleno de Dios, entonces puede salpicar a la humanidad. Dios está buscando gente que no solo sepa que Dios le ama, Dios está buscando gente con la que pueda vivir un romance. Mira, esto no me lo ha enseñado ningún seminario teológico, esto no me lo ha enseñado ningún predicador. He encontrado que lo único que me llena de verdad es encerrarme íntimamente con Dios y decirle, he aquí este corazón imperfecto, pero este corazón que te ama con todo lo que es. Señor, esta es la palabra más grande que puedo compartir con vosotros. Yo quiero ser un amante de mi Dios. Yo quiero que cuando suba al cielo abrace a Jesús y le diga, llevaba tanto tiempo esperando este momento, y Él me diga, he estado disfrutando de tu presencia, pero ven ahora a la gloria de tu Señor y me abrace y me envuelva. Eso es lo que yo quiero. Y este es el reto que os dejo, iglesia.